¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Amén. Qué preciosos momentos celebrando en su presencia y qué precioso poder seguir aprendiendo en su palabra y seguir con nuestra serie. Hemos estado haciendo el recorrido con el Señor Jesús camino hacia Jerusalén en los últimos mensajes y hoy vamos a seguir con nuestra serie Camino a la Resurrección. Y hemos visto algunos de esos momentos tan preciosos que Jesús vivió cuando iba camino a Jerusalén. Momentos de enseñanza, milagros. Y bueno, hemos comenzado este viaje desde el momento en que Él toma esa decisión de emprenderlo, sabiendo que el tiempo para que Él cumpliera con su misión se acercara. Y el mensaje de hoy se va a centrar en el momento en que Jesús llega a Jerusalén. A partir de aquí todo comienza a alinearse para dar lugar a lo que ocurrirá, la traición, la condena, la muerte y la resurrección de Jesús. Y Cristo sabe todo el sufrimiento que le espera, sabe la traición, sabe de la condena, del dolor, pero sobre todo conoce la recompensa de todo eso. Salvación, libertad y perdón para muchos. Y su llegada a la ciudad fue marcada por una recepción increíble por la gente. A eso, de hecho, se le llama comúnmente la entrada triunfal. Y ese es el nombre del mensaje de hoy. Hoy veremos junto en el libro de Lucas los textos que nos hablan de esa entrada y lo que nos enseñan para nosotros hoy. Jesús en ese momento, como les decía, fue recibido de una forma extraordinaria. Fue recibido como un rey, con aplausos, con gritos de júbilo, con gente llena de esperanza, como recibiendo un rey, un poco como nueva vida en el tiempo de alabanza. ¿Están de acuerdo conmigo? Con ese gozo, con esa felicidad, exaltando, aclamando, alabando al rey. Recibiendo a un Mesías libertador con mucha alegría, con muchas expectativas. Eso era una fiesta. Jesús ya tenía una cierta fama, ya sabían lo que él hacía, tenía reputación de hacer los milagros, de tener misericordia. Pero a eso debemos sumar que Jesús llegó cuando se estaba preparando Pascua, la semana de Pascua, la semana más importante y más sagrada para los judíos. Esto era una fiesta que recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se recordaba cómo la mano poderosa de Dios los había librado de su opresor. Durante esta fiesta nacían muchas esperanzas de que Dios hiciera nuevamente lo mismo. Que de forma sobrenatural se viviera un nuevo éxodo. Los revolucionarios se ponían hasta violentos. Más de una vez trataron de luchar contra Roma con espadas. Durante esa semana de celebración. Por consecuencia, en momentos así, Roma enviaba más tropas a Jerusalén para vigilar esa celebración y asegurarse de que todo estuviera en orden. Eran tres fiestas de gran importancia que se celebraban y que los romanos vigilaban un poco más. Era la fiesta de los tabernáculos, Pentecostés y Pascua. Y durante estas tres fiestas iban a Jerusalén de todo el mundo. Iban a celebrar juntos. Y esto también quiere decir que era común recibir extranjeros, era común recibir peregrinos con alegría. Pero el texto que vamos a ver hoy nos muestra que la recepción de Jesús va mucho más allá que la recepción de un simple visitante, no es la recepción de un peregrino más que llega a Jerusalén para festejar con el resto del pueblo. Como lo veremos en el texto de hoy, Jesús es literalmente recibido como un rey. Y como les decía, más que ver un hermoso momento histórico que la palabra nos cuenta, más que tener esa información de qué es lo que ocurrió, hoy quiero que comprendamos lo que este texto nos enseña a nosotros hoy. Quiero que veamos juntos cómo entender y cómo aplicar esto a nuestras vidas, porque fácilmente podemos ver esta historia y decir, bueno, pero eso pasó hace 2000 años atrás. ¿Qué tiene que ver conmigo? Muy linda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero ¿cómo eso me puede ayudar en mi caminar con Él? En mi caminar con el Señor, ¿cómo eso me puede ayudar en las decisiones que tengo que tomar yo todos los días? ¿Cómo eso me puede ayudar a acercarme al Señor en mi crecimiento espiritual? En lo que estoy viviendo yo a diario, en mi realidad. Bueno, hoy quiero invitarlo a que veamos juntos el hecho que en nuestras vidas también Jesús debe tener una entrada triunfal. En nuestras vidas Jesús también tiene que entrar. No estoy hablando solo de personas que aún no conocen al Señor. Personas que aún no lo han invitado a sus vidas, que ellos definitivamente necesitan que Jesús entre por primera vez en sus vidas. Pero estoy hablando también a cristianos maduros que deben aprender, que deben dejar que Cristo entre a todas las áreas de su vida. Que Cristo tenga entrada en tus decisiones, en tu trabajo, en tu carácter, en tu forma de hablar, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu ministerio. Debemos aprender que en todo Cristo tiene que estar metido. Cristo debe ser el centro de todo nuestro ser y nuestro punto de referencia en absolutamente todo lo que hacemos, lo que decimos. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Pero también veremos en este texto tres reacciones diferentes a su llegada. Porque no todos estaban contentos al verlo llegar. No todos estaban dispuestos a recibirlo. Un primer grupo lo recibió con alegría, con un profundo amor y mismo con un compromiso. Lo recibió como a alguien que se había estado esperando hace mucho tiempo, ansiosos de ver lo que él haría en sus vidas y en su nación. Pero más que eso, ese grupo estaba dispuesto a dejarse enseñar, dejarse guiar por el Señor. Y esto es importante porque hay otro grupo que también lo recibió con alegría. Pero este segundo grupo no estaba dispuesto a dejarse guiar o enseñar. Este segundo grupo no tenía ese mismo respeto, ese mismo amor y conocimiento de quién era él. Por consecuencia, no se desarrollaría en ello esa fidelidad y compromiso con el Señor. Y a eso se agrega un tercer grupo con una reacción completamente opuesta. Ellos se enojaron al ver la alegría del pueblo. Hoy quisiera que te hagas la siguiente pregunta. ¿En qué grupo estás tú? ¿Ha hecho Jesús su entrada triunfal en tu vida? Y si lo ha hecho, si Jesús ha llegado a ti, ¿cómo lo recibiste? ¿Qué tipo de compromiso tienes con Él? ¿Hasta dónde lo dejaste entrar? Veamos juntos nuestro texto de hoy, que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 29 en adelante. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Y cuando estaban desatando el burrito, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Betfagé y Betania están a un poco más de 3 kilómetros de Jerusalén, como al este de Jerusalén. Y realmente estamos llegando al final de nuestro viaje. Este texto nos cuenta algo que ocurre poco antes de que Jesús llegue a Jerusalén. Y él envía, como dice, dos de sus discípulos como emisarios, como heraldos de un rey, con una misión. Y era algo común que un rey enviara mensajeros, y también era algo común que un rey usara posesiones personales de las personas de forma temporal. Lucas aquí nos quiere mostrar en este texto que Jesús está actuando como un rey que llega a una ciudad. Algo importante que tenemos que entender sobre Jesús cuando queremos dejarlo entrar en nuestras vidas es conocer su identidad. Lucas aquí lo presenta como rey, como alguien que tiene autoridad, alguien importante, digno de ser respetado. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, ¿cómo lo tratamos nosotros? Lo tratamos como un rey, como alguien que tiene importancia, que merece respeto. Pero hay algo más. Este texto también nos muestra que Jesús está en control de absolutamente todo lo que ocurre. Él sabe que va a haber un burrito, sabe que el dueño les va a preguntar a sus discípulos por qué lo están desatando, y también sabe lo que tienen que responder para que los deje ir con el burrito. No hay lugar para la improvisación. Lucas nos muestra que Jesús sabe absolutamente todo. Más que mostrarnos la realeza de Jesús, Lucas nos muestra la divinidad de Jesús. El conocimiento sobrenatural que tiene Jesús sobre todas las cosas. Nos muestra que su identidad divina, Cristo está en control de absolutamente todo, y Cristo sabe absolutamente todo, absolutamente todo. Y esto incluye todo lo que le va a ocurrir en Jerusalén. Él sabe lo que va a ocurrir, Él sabe de la traición, Él sabe de la condena injusta, Él sabe del sufrimiento, de los golpes, de la muerte, de la resurrección, pero también sabe el resultado de todo eso. También conoce la victoria, también conoce la recompensa, el perdón, la salvación para muchos. No hay sorpresas para Jesús. Creo que alguien necesita entenderlo esto. No hay, diga conmigo, no hay sorpresa para Jesús. No hay sorpresa. Así como no hubo para su propia vida, para todo lo que ocurrió en este texto, también en tu situación no hay sorpresa para Él. El hecho que esté aquí sentado hoy escuchando esto no es coincidencia. Él sabe todo sobre ti, sea cual sea tu situación. La pérdida de un empleo, la respuesta de inmigración, la partida de tu país, la pérdida de un ser querido, las dificultades en tu matrimonio, en tus relaciones, dificultades emocionales, adicciones, problemas, carácter, tus pensamientos oscuros, tus preocupaciones, tu dolor, tu tristeza. Él conoce lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Nada de eso es sorpresa para Jesús. Quizás para ti sí, pero para Él no. Y esto debe ser fuente de consuelo para ti. Porque tienes un Dios que ya conoce tu historia, un Dios cuyas promesas para ti son seguras, tienes un Dios que transforma tu fracaso en victoria, un Dios que no ve tu pasado y tus errores, Él ve tu futuro glorioso junto a Él. Tienes un Dios que te ama a pesar de saber absolutamente todo de ti. Porque tienes un Dios que te comprende. Perdiste a un ser querido. Recuerda que Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro. Tuviste que salir de tu país. Recuerda que en su niñez Jesús tuvo que huir también para que no lo asesinaran. Fuiste traicionado. Recuerda que Jesús tenía hartos discípulos, muchos discípulos, pero 12 de ellos eran más íntimos. 12 de ellos recibían enseñanzas particulares, enseñanzas secretas que solo le enseñaba a ellos. Le explicaba a ellos todas las cosas, pero de esos 12, uno lo traicionó. Sientes que tus propios familiares quizás no te apoyan. Recuerda que la Biblia dice en Juan 7, 5, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él, hablando de Jesús y sus hermanos. Y hay otro pasaje en Marcos 3, 21 que dice que sus parientes pensaban que estaba loco. A veces te sientes triste por lo que ocurre alrededor tuyo, por las consecuencias del pecado, de la maldad. Cristo también. Te has sentido traicionado, Cristo también. Te has sentido solo, Cristo también. Sientes que la gente no te valora. Recuerda que Cristo murió por toda la humanidad, pero miles de millones no lo creen. Y peor aún, se burlan de Jesús y de sus seguidores. Sientes que te acusan injustamente. A Cristo también lo acusaron injustamente. Él se hizo hombre. Y más que hizo, se hizo siervo de todos. Fue un hombre sin lujos y riquezas para que sepamos que Él comprende absolutamente todo lo que vivimos. Y más aún, Jesús llegó a Jerusalén montado en un burrito prestado. Ni siquiera era de Él. Y el Evangelio de Marcos especifica que era un pollino, es decir, ni siquiera era uno grande, era uno pequeño. Y cuando terminó lo devolvió porque no era de Él. Humildad. Y esto es precioso, sobre todo cuando nos damos cuenta que muchas veces muchos dirigentes hacen lo contrario. Se enriquecen a expensas del pueblo. Pero como les decía, Él se hizo pobre para estar cerca de nosotros, para estar cerca del pueblo. Y en los momentos difíciles, en los momentos de escasez y de pobreza, los seguidores de Jesús podían recordar la entrada triunfal de su maestro, cuyo transporte real fue un humilde pollino que ni siquiera era suyo. Esto debe haber sido fuente de ánimo y de consuelo para los primeros creyentes, y que lo sea también para nosotros. En los momentos difíciles, recuerda que Cristo te comprende y nos enseñó que las tinieblas se vencen con la luz, el pecado con la santidad y el odio con el amor. Eso nos enseñó el Señor Jesús. Y otra cosa importante, la entrada triunfal de Jesús fue preparada por sus discípulos. Ellos fueron a buscar al pollino. Para los que conocemos el Evangelio, todos los seguidores de Jesús, los que hemos experimentado su amor, experimentado su poder, nuestra responsabilidad es preparar su entrada triunfal en la vida de los demás, en los que están alrededor nuestro, estudiando la palabra, orando, predicando, siendo de testimonio para los demás. Y también los que ya conocemos a Jesús y Él ha hecho su entrada en nuestras vidas, tenemos que aprender a dejarlo entrar completamente. completamente. Muchas veces lo dejamos entrar, pero a medias. Te dejo entrar, pero esto no me lo toques. Esta área de mi vida, no, esto no la toques. Mi forma de hablar no la toques. Así hablo yo soy así. Mi carácter no lo toques. Mi familia somos todos iguales. Mi dinero, mi ética, mi moral, mis hábitos, mis hijos. Yo hago lo que yo quiero. Que me vengan a decir algo, sabrán lo que es un latino enojado. Sobre todo aquí en Quebec. Que no me digan nada. Hermanos, debemos dejar que Cristo nos transforme, que Cristo entre mucho más allá, que Cristo entre en cada área, cada zona, cada rincón de nuestro corazón, a poner ahí paz, gozo, bendición, pero también corrección, santidad, cambio. El amén es mucho más despacio, entiendo. Sigamos leyendo lo que dice después el texto, versículos 35 al 40. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron su manto encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía su manto sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Uf. Aquí podemos ver a estos, los tres grupos de personas, los que mencionábamos al principio: los discípulos, la multitud y los fariseos. Los discípulos comienzan a alabar a Dios por todo lo que habían visto, por todo lo que habían experimentado. Su alabanza hace que la multitud luego empiece también a alabar. Y esto es algo importante para cada uno de nosotros. Hermano, tu alabanza es contagiosa. No te quedes callado. Alaba por todo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Alábalo por quién es, porque Él lo merece. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él sigue actuando. Él sigue obrando hoy. Él no se detiene. Tiene planes para tu vida. Alábalo porque Él vive. Y que no sea un secreto el poder que Jesús tiene, como Él te levantó con poder de donde tú estabas. Que no sea secreto el cambio que Cristo hizo en tu vida, en tu corazón. Expresa tu alabanza al Señor y a través de ella muchos lo conocerán. Tu alabanza impactará las vidas de los que están cerca tuyo. Tu alabanza será el primer contacto para muchos del Evangelio. Abre tu boca para exaltar al Rey. Porque tu alabanza va a contagiar a otros y los guiará a tener un encuentro personal con Jesús. Amén. Y aquí quiero insistir en esto. Esto es importante. Es necesario ese encuentro personal con Jesús. Es necesario entender el Evangelio personalmente. Porque la alabanza de otro te puede causar curiosidad. Puede ser tu primer contacto con el Evangelio, pero no se puede detener ahí. No puede ser solamente eso, porque esa alabanza no reemplazará tu búsqueda, tu sed del Señor, no reemplazará tu historia personal con Jesús. La alabanza que escuchas de otro es el resultado de su historia con el Señor. Que tu alabanza sea también el resultado de tu historia con el Señor, de todo lo que Él ha hecho en tu vida, de todas las maravillas y de su poder transformando todo tu existir. Un verdadero discípulo alaba con todo su corazón porque sabe quién es Dios. Alaba con entendimiento. Y luego está justamente la multitud que comenzó a gritar con júbilo. No eran todos discípulos, no eran todos cercanos, no fueron todos más allá en su relación con el Señor. No fundamentaron su fe en Cristo. Vivieron la emoción del momento. Vivieron ese momento de que estaban recibiendo a alguien importante y simplemente se unieron. Y esto puede explicar por qué esa misma multitud días después gritó: crucifíquenlo. No había un compromiso, no había un entendimiento. Que tu alabanza no sea superficial, que no sea solo un momento de emoción provocado por la alabanza de otro, que no sea algo pasajero que vas a olvidar después. Quiero invitarte hoy a tener tú mismo una historia con Dios, aprender tú mismo a conocer al Señor. La fe de otro no te puede salvar a ti. La pasión de otro no te sirve a ti. Tú debes ser apasionado por el Señor. Pero para eso debe tener ese encuentro personal con Él. La decisión de seguir a Jesús no la puede tomar otro por ti. Es personal. Y el tercer grupo son los fariseos. Que como veíamos en el texto, ellos se enojan cuando ven lo que le están diciendo. Jesús, y hasta le piden que los reprenda. Le dicen a Jesús: repréndelos. ¿Cómo permite que estén diciendo eso? Y sabe, algunos reprenderán el gozo que hay en tu vida cuando Cristo entra en ti. Algunos reprenderán esa alegría, algunos le molestará esa entrada triunfal de Jesús en tu vida y en tu corazón. Quizás algunos se enojarán, dejarán de hablarte o mismo te insultarán. La entrada triunfal de Cristo no es motivo de gozo para todos. Para algunos es motivo de enojo. Los discípulos consideran que Jesús es el Rey prometido. Por él Dios obró grandes milagros. Los milagros son evidencia de que Dios lo respalda. En él hay vida. Él es la luz del mundo. Pero los fariseos ven eso como una exageración. No debieron estar dándole esos títulos. La gente no debiera estar diciendo eso de él. No debieran estar atribuyéndole todas esas cosas a Jesús. Y cada uno de nosotros que lee esta palabra, en todas las épocas, desde el momento que se escribió hasta el día de hoy, en todas las edades tenemos la responsabilidad de decidir de qué lado estamos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Del lado de los discípulos? ¿O del lado de los fariseos? ¿O de los incrédulos que no son fieles al Señor? ¿Creemos que Jesús es Rey? ¿O creemos que es una exageración? Eso no, el humilde Rey que entró sobre un burrito. El Rey de gloria y de paz que dice ser. Tu reacción frente a Jesús, frente a la cruz, frente a su iglesia, lo que hizo por ti y por mí dependerá del lugar que le des en tu vida. ¿Cuál es la identidad de Jesús para ti? Como les decía, para los discípulos él es el Rey, pero para los demás es fuente de enojo. Piensan que Jesús está tomando un título que no le corresponde. Y además Jesús confronta, Cristo confronta el pecado. Confronta tus malas decisiones. Cristo exige santidad, cambio de vida. Tu reacción frente a este mensaje es un indicador de quién eres tú frente a Él, un indicador de tu deseo de seguirlo o no, de ser un verdadero discípulo o no. Los discípulos siguieron a Jesús en este camino hasta Jerusalén compartiendo todo con Él. Tanto los momentos de gloria, los milagros, la enseñanza, la sabiduría, la bendición de estar cerca de Jesús, la bendición de ser testigo de esos milagros tan maravillosos. Todas esas bendiciones, esos privilegios lo tuvieron ellos, pero también las cosas malas, los rechazos, los insultos, los momentos en que por ser discípulo de Jesús no lo recibían, no lo insultaban, las amenazas y hasta la muerte. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a seguir a Jesús? Muchas veces estamos dispuestos a seguirlo solamente cuando todo está bien. Solamente cuando escuchamos sobre las promesas, sobre lo que Él puede hacer por nosotros, sobre los beneficios que podemos sacar en nuestra relación con Él como si fuera un negocio. No es que yo soy cristiano para que Dios me bendiga, para que responda a mi oración. Hermano, aunque Cristo no responda absolutamente a ninguna oración, Él sigue mereciendo toda gloria y toda honra por lo que Él ya hizo por usted, no por lo que usted espera que Él vaya a hacer. Él merece toda gloria y toda honra en todo momento. Y claro que Dios quiere responder, claro que Dios quiere bendecir, pero busca primero el reino de Dios, dice la palabra. Dios se encargará de todo el resto. Pero nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Porque siendo de otra forma, cuando vienen las pruebas y las dificultades, nuestra fe también caerá. Porque no está fundamentada en la obra redentora de Jesús en la cruz, sino en los beneficios que podríamos recibir al seguir a Cristo. Pero cuando pones tu fe en Él, pones tu fe en un Dios que te ama, que te comprende, pones tu fe en un Dios que hace una entrada triunfal como ningún otro, una entrada humilde tal como lo vimos en este texto. Esta es la entrada de un rey, pero no un rey como los demás. Es la entrada de un rey divino, humilde, amable. Una entrada completamente opuesta a toda entrada real o militar que podemos imaginarnos. De hecho, hay algunos eruditos del Nuevo Testamento que creen que mientras Jesús iba haciendo esa entrada triunfal por un lado de la ciudad, en ese mismo momento por el otro lado, el lado opuesto, estaba también entrando Poncio Pilato con sus soldados. Como Pascua era el momento en que los judíos recordaban todo eso, esos momentos increíbles que Dios los liberó de Egipto y como comentábamos hace unos instantes, ellos sentían ese sentimiento de Dios nos puede liberar de nuevo, Dios puede hacer otro éxodo, Dios puede darnos la victoria. Podían hacer en ellos sentimientos patrióticos, de rebeldía, y Roma no podía tolerar que algunos se pusieran rebeldes y decidieran ir a la guerra en contra del imperio. Entonces reforzaban la vigilancia en esa celebración. Iban más soldados, iban a vigilar, iban a impedir que ocurriera una revuelta, una rebeldía durante las celebraciones. Y los soldados hacían su entrada, pero representando el poder del imperio, la autoridad de Roma, con espada, con caballos. Y mientras tanto, el Mesías, que realmente tiene todo poder, nuestro Señor Todopoderoso, está entrando montado en un pollino, recibido por el pueblo, sin espada, sin armadura, sin caballo, solo es Jesús sobre un burrito y sus discípulos. Qué espectacular el contraste entre Jesús y el ejército romano. Pero más que eso, ¿sabe que la entrada de Pilato y las tropas romanas también representan otra cosa? Otra forma de espiritualidad. Los romanos creían que los emperadores eran dioses. Se les daban títulos como hijo de Dios, Señor, Salvador del mundo. No sé si les suenan parecidos. En el tiempo de Jesús eso seguía siendo real. Y sabe que hoy no es muy diferente. Así como los romanos estaban entrando también en Jerusalén por otra puerta, hay varias cosas que quieren tratar de entrar en tu vida. Quieren tratar de entrar en tu corazón, pero también robarle los títulos al Señor. Y ahora la pregunta es, ¿a quién le vas a dar prioridad? ¿A quién le pondrás atención? ¿A cuál le darás el lugar de honor en tu corazón? ¿Cuál dejarás entrar? ¿Quién será el Señor de tu vida? ¿Lo que el mundo considera bueno, poderoso, o lo que Dios considera bueno? Mientras la espada, la guerra y el poder militar son símbolos de poder en el mundo, en el reino de los cielos, el poder es el amor, el servicio, la humildad, el sacrificio. El más grande se hace pequeño, el más alto se hace siervo de todos. Y quizás algunos piensan, sí, pero hoy ya no es así. Hoy ya nadie dice, soy un Dios o soy un Salvador. Quizás, pero porque el enemigo es astuto. Ahora ya no se dice de esa forma. Pero siguen habiendo personas que piensan ser el centro de todo. Ya no dicen soy el Señor, pero actúan como si lo fueran. Ya no dicen soy Salvador del mundo, pero quieren y tienen la atención de miles y millones. Hablan y lo que dicen se toma como consejo de sabios. Se endiosa el individuo, el yo, lo que me acomoda a mí, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Otros dicen yo tengo mi propia verdad. Una pluralidad de verdades, muchas verdades. Muchos dicen que existen muchas verdades, busca tu propia verdad, muchos caminos, vive la vida como tú quieras. Todos los caminos llevan a Roma, pero recuerde lo que dijo Jesús en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Hay una sola verdad, nuestro Señor Jesucristo. Y Él una y otra vez nos vuelve a recordar y nos vuelve a poner frente a nuestra responsabilidad de escoger la verdad. Tenemos el privilegio de decidir lo que queramos, pero ese privilegio también viene con responsabilidad y con consecuencias. Al igual que Jerusalén, muchas veces Jesús se lamenta sobre la vida de miles y millones que toman la decisión equivocada, diciendo yo hago lo que quiero, yo vivo la vida que quiero, yo escojo mi propia verdad, yo hago mi propio Dios. Y la Biblia dice en Lucas 19, 41 al 43, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Y en Lucas 13, 34, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús también llora sobre tu vida. También dice para ti, ¿cómo quisiera que puedas ver cuál es realmente la verdad? ¿Cómo quisiera que supieras lo que realmente te puede traer paz? ¿Cómo quisiera que me dejes cuidarte como la gallina cuida a sus polluelos, pero no quieres? Tal como lo dijo a los judíos que habían creído en él, en Juan 8, 31, 32, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una sola verdad, nuestro Señor Jesucristo, la única verdad que nos puede hacer libres desde ahora y para siempre, Jesús el Señor. Nuestro Señor Jesús, fieles a su palabra, fieles a su verdad. Y quiero decirte hoy, así como entraron los romanos con soldados a vigilar lo que estaba ocurriendo en esa fiesta de Pascua, donde despertaban sentimientos de tener libertad, tú también tienes un enemigo que te vigila al ver que podrías darte cuenta que Dios te quiere hacer libre. Tienes un enemigo que no quiere que conozcas el plan de Dios para ti, que tiene un enemigo que quiere robarte todo lo que Dios tiene para ti, que no quiere que seas libre, que no quiere que conozca el plan de Dios, no quiere, te quiere convencer que esas son historias, son falacias, que esto no aplica para tu vida. Pero déjame decirte hoy que todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó aplica para tu vida hoy también. Sus promesas son sí y amén para la gloria de Dios. Sus promesas son salvación, reconciliación, perdón y libertad en el nombre de Jesús. No dejes que nadie esconda de tus ojos las promesas del Señor. En los años 1800 hubo algo que se llamó la Slave Bible, la Biblia de los esclavos. Era usada para evangelizar a los esclavos de las colonias inglesas. Pero esta Biblia solo contenía el 10% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo. A esta Biblia se le había quitado todo texto o versículo que hablara de libertad. Todo lo que dijera que ya no hay esclavos, que todos somos libres, iguales ante Dios. Muchos de los libros de la Biblia fueron sacados, cortados completamente, y entre ellos el libro de Éxodo, que habla de cómo Dios liberó al pueblo, a los israelitas de Egipto. Hay un enemigo que quiere quitarte tu éxodo. Hay un enemigo que quiere esconder de tus ojos las promesas de Dios, la libertad que Cristo te ha dado, el gozo que el Señor quiere darte. No dejes que nada ni nadie impida que alcances las promesas de Dios para ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Más poderoso es nuestro Dios, y nada ni nadie te puede arrebatar de su mano. Sus promesas para tu vida, para tu familia, se cumplirán en el nombre de Jesús. Y si alguien lo cree, debiera decir un fuerte amén. Darle ese aplauso más fuerte al Señor Jesús, porque Él se lo merece. Nuestro Dios es poderoso, pero la decisión te pertenece. Porque también muchas veces nosotros mismos sacamos parte del Evangelio según lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A veces ni siquiera necesitamos que alguien las quite por nosotros. A veces nosotros mismos seleccionamos lo que mejor nos parece, lo que no nos confronta tanto, lo que no nos hace cambiar tanto nuestros hábitos. Y empezamos a vivir en un evangelio incompleto, con lo que nos conviene, mezclado con otra ideología. Escuchamos todo tipo de consejos en las redes sociales sin darnos cuenta que son ciegos tratando de dirigir, de guiar a otros ciegos. Y esto es esclavizarte a ti mismo. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tuya es la decisión. En el tiempo de Jesús, Jerusalén decidió no creer, y eso le costó caro. El historiador judío Flavio Josefo nos cuenta en una de sus obras llamada Guerra de los Judíos, que en el año 70 el emperador romano Tito invadió Jerusalén. Y la última fase de su invasión fue sitiar la ciudad, rodearla y encerrar a los habitantes para luego entrar y masacrarlos a todos por haberse rebelado contra Roma. Por eso Jesús dijo: Jerusalén, ¿cómo quisiera hoy que supiera lo que te puede traer paz? Los judíos de Jerusalén, siguiendo a un falso Mesías que se levantó después de Jesús, se rebelaron en contra de Roma y fueron aplastados, tal como Jesús lo profetizó. Las decisiones que tomas, que tienes toda libertad de tomar, pero cuando las tomas en contra de Jesús en tu vida, traen consecuencias y te llevan a la muerte. Somos libres de rechazar a Jesús, pero también somos responsables de esas decisiones y de sus consecuencias. Pero algo que debemos comprender es que a Jesús también le produce dolor esa consecuencia, ese juicio. Por eso la palabra dice que Él lloró sobre Jerusalén. La nación estaba rechazando la oportunidad de reconciliarse con Dios para siempre. La nación estaba rechazando el camino de paz. Y el juicio es real, inevitable, doloroso, trágico. El juicio provocado por el pecado y las malas decisiones lleva a Jesús a derramar lágrimas, y sus verdaderos discípulos también se sentirán así. Tal como Pablo escribe en Romanos 9, versículo 2 al 4, dice: me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. La realidad de este juicio nos debe motivar a alcanzar a los que no han conocido a Cristo, a predicar como Jesús lo hizo. Cristo predicó con hechos, con acciones, además de palabras. Predicó estando presente en contextos que le permitían hacer muy real y tangible la fe y el perdón. Como iglesia, al igual que Jesús, debemos predicar no solo con testimonio y palabras, sino estando presente y sirviendo a aquellos que debemos alcanzar. La revelación del carácter de Dios no fue solo con palabras o con ideas teológicas, sino con hechos. Si declaras que Cristo el Rey es Rey, debes vivir tu vida habiendo hecho que Cristo sea el Rey de tu vida. Si predicas que Cristo ama, debes vivir tu vida como alguien que conoce el amor de Dios. Si predicas que Cristo es el centro de todo, debes vivir tu vida como alguien que ha puesto a Cristo en el centro de todo. Incluir a Dios en tu vida cotidiana, en nuestras actividades diarias, es esencial para tener una visión cristiana del mundo. Así como los discípulos que proclaman a Jesús como Rey en base a lo que han visto, nosotros debemos proclamar a Cristo como Rey también en base a su implicación en nuestras vidas, en lo que ha hecho a Él en nosotros. ¿Qué peso tiene Jesús en tu vida? Y no solamente en tu fe o en el hecho de que venga una vez a la semana a la iglesia. No solo en eso, sino en todo el resto, en tus decisiones, en tu carácter, en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a los demás, en tu generosidad, en tu forma de vivir, en tu moral, en tu ética, en tus pensamientos, en todo lo que miras, en todo lo que escuchas, en lo que haces. ¿Qué peso tiene Jesús en tu diario vivir? ¿Qué peso tiene Jesús en todo lo que tú haces? Algunos aquí presentes deben dejar que Dios quite ciertas cosas en sus vidas, quite ciertas actitudes, hábitos, ira, rebeldía. Algunos hoy mismo han tenido comportamientos incorrectos, han sido irrespetuosos con alguien y por algo completamente inútil. Algunos quizás lo han hecho hasta aquí mismo, en esta misma sala. Comportamientos que tienes que abrir tus ojos sobre ello y dejar que el Señor te transforme, que el Señor cambie tu forma de pensar, que Cristo sea reflejado cada vez más en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus sentimientos también. Que Cristo sea reflejado en todo lo que tú haces. Que ya no sea un espíritu de soberbia, de ira, de rebeldía, sino de amor, de paz, de mansedumbre. Hay mujeres en la iglesia que me han confesado que a veces le han faltado el respeto. Y una de las cosas que uno dice: Señor, que seamos en todo reflejo tuyo, que seamos en todo reflejo de tu amor. Que habite en nosotros ese amor hacia nuestro hermano, ese amor hacia nuestro prójimo, que no dejemos que el enemigo venga a poner división en la iglesia. No dejemos que el enemigo venga a causar enojo, envidia, dolor. Porque lo primero que Dios quiere es un corazón humilde, un corazón que reconoce su error, un corazón que reconoce su necesidad. Todos tenemos defectos, pero tenemos que tener ese corazón que dice: Señor, examina mi corazón y muéstrame lo que tengo que cambiar, muéstrame lo que tengo que hacer diferente, muéstrame cómo ser cada día más como Jesús. Eso es lo que el Señor busca. Y muchas veces tenemos nuestros ojos puestos en cosas equivocadas, puestos en nuestro propio orgullo, puesto en lo que queremos hacer, en los reinos de este mundo, en la forma de vivir de este mundo, en la forma de pensar de este mundo, y olvidamos que Cristo tiene algo completamente diferente para nosotros, porque su reino no es de este mundo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 fue tan completa, tan terrible, que mismo el templo cayó, el lugar que para los judíos era el más importante, el más sagrado, lo más precioso, lo que más protegían, cayó en manos de sus enemigos por su rebeldía. El pecado y la rebeldía siempre traerán destrucción. Siempre traerán destrucción, mismo de lo que más proteges, de lo que más ama, de lo más precioso para ti. Por eso la importancia de obedecer a su palabra. Por eso Jesús quiere entrar a tu vida. Por eso Jesús dice: cuánto quisiera que vieras lo que puede realmente traer paz. Cuánto quisiera que realmente vieras cuál es la verdad. Quiero invitarlo a ponerse de pie junto a nosotros. Vamos a tener un tiempo de oración juntos, donde le vamos a pedir al Señor que nos ayude a examinar nuestro corazón. Que Él pueda entrar a cada rincón, cada área de nuestras vidas. Y vuelvo a preguntarle: ¿cómo está su corazón? ¿Hasta dónde ha dejado que Cristo entre? Si Cristo ya entró en su corazón, ¿sigue Él siendo Rey en su vida? ¿O lo ha quitado de sus decisiones, de su diario vivir, y ha decidido matar poco a poco tu fe? No dejes que el enemigo venga a destruir lo que Dios tiene para ti. No dejes que la ceguera impida que veas la bendición que es tener a Cristo en tu vida. Tenerlo en tu corazón, en tus decisiones. Aquí le hablo a todos, tanto a los que conocen a Jesús hace 30 años como los que están conociendo a Jesús hace poco o que escuchan por primera vez. Todos necesitamos dejar que Él vaya un poco más lejos, más profundo en nuestro corazón. Todos necesitamos abrirle nuestras vidas. Todos necesitamos ser honestos con Él y decirle: Señor, te necesito. Necesito que transformes mi existir, que transformes mi vida. En unos instantes vamos a orar. Y no le voy a pedir que repita una oración conmigo. Le voy a pedir que usted levante su voz al Señor. Usted conoce su corazón. Usted conoce lo que ha vivido. Usted conoce las dificultades que hay en su vida. Lo que Cristo tiene que cambiar en su existir. Así que les voy a pedir que levanten su mano al cielo. Que levanten su voz y digan: Señor Jesús, necesito que tu Espíritu Santo me transforme. Necesito reconocer, Señor, ante ti que he fallado. Necesito reconocer que tengo problemas de carácter o que tengo problemas con mi actitud, que tengo problemas en la familia, en el hogar, de orgullo. Entréguele todo eso al Señor. Entrégueselo a Él. Y deje que Él venga a transformar su vida, transformar su corazón. Vengamos ante Él con una actitud humilde, reconociendo que hemos fallado, pero también reconociendo que Él puede transformar todo nuestro existir, nuestro corazón. Que no hay pecado, no hay error demasiado grande que Él no pueda sanar o transformar. Cristo no ve tus fracasos, ve un futuro glorioso con Él. Así que clama a Él, Él te responderá, Él te escuchará. Levanta tu voz y dile: Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, Señor. Clama a Él, levanta tu voz. Padre, oro por cada persona aquí presente, cada familia, cada varón, cada mujer, mi Dios, cada uno que necesita que tú toques su corazón. Bendice sus vidas, mi Dios. Bendice, Señor, y trae orden en sus pensamientos, en sus emociones, en sus corazones, mi Dios. Llénalos cada día más de tu Espíritu Santo, mi Dios.